Viceministro, buenos días, doctora Cajigas. Tengo una pregunta puntual sobre el tema de los servicios que cubre. Usted dice que la mayoría están en el POS, que otros no están en el POS, pero se tiene que acudir a un CTC. Específicamente a las víctimas lo que les preocupa ya después de que les prestan su atención es mejorar, digamos, en su condición estética y este tipo de procedimientos que se denominan cosméticos o estéticos también tienen que pasar por CTC.
Los procedimientos médicos, a ver, aquí hay una distinción que es muy importante y que es una confusión en el medio que hay que empezar a aclarar. Primero, hay una especialidad, un área de la medicina que se llama cirugía reconstructiva y estética. Y la eventualidad que hay acá es que todo lo que es estético no está incluido en el POS. ¿Qué es estético? Es cuando se parte de una fisonomía normal y se quiere mejorar la apariencia. Esto no está incluido en el POS en Colombia y probablemente en la mayoría de países del mundo no se cubren los procedimientos de naturaleza estética. El otro componente de esa área de la medicina es la reconstructiva. La reconstructiva fundamentalmente es cuando ha habido un daño por quemadura, por una acción física, por las razones que sea, se busca recuperar la fisonomía normal de la persona. Lo que es reconstructivo, todos los procedimientos reconstructivos están incluidos en este momento en el POS. Lo que pasa es que, como son procedimientos donde cada persona tiene un tipo de daños diferentes, a una persona le puede afectar el ojo, a otras personas les afecta la nariz, más no el ojo, hay que hacer colgajos, la calidad de los injertos es diferente, y en el POS se tratan de cubrir todas las eventualidades. Sin embargo, hay alguna probabilidad que alguno no está incluido, o algún medicamento especial que se necesite no está incluido. Pero lo que tenemos la certeza y la tranquilidad es que la mayor parte de los procedimientos están ya incluidos. El mecanismo CTC es excepcional para aquello que por alguna razón no puede estar incluido, y que, como decía también, si hay urgencia manifiesta, incluso ni siquiera aplica el mecanismo del CTC.
Henry González, Caracol Televisión.
Gracias, doctor. Tengo varias preguntas. Lo primero es, ¿el decreto ya en firme cuándo se esperaría que salga? Segundo, en la parte del registro, cuando yo voy a comprar un ácido de esos que quedaron incluidos, exactamente qué datos está obligado el vendedor a exigirme. Y en tercer lugar, el tratamiento psicológico y el tratamiento reconstructivo, digamos, ¿hasta qué punto va a llegar? Porque uno entiende que muchas veces estas quemaduras exigen una y otra cirugía, una y otra cirugía. Entonces, ¿hasta qué punto va a cubrir eso? Porque muchas veces no solamente los primeros días de atención, sino que un año después o dos años después la persona todavía podría estar requiriendo cosas.
Son tres preguntas muy, muy importantes. Primera, este decreto ya salió del marco del Ministerio de Salud, fue consultado y ya fue ajustado, se le envió a la Presidencia de la República. La Presidencia nos también tiene, hemos tenido juntos reuniones y tenemos claridad que esto hay que sacarlo con un sentido de urgencia. Esperamos a que la semana entrante esté expedido, porque prácticamente todos los insumos técnicos ya están listos, que es lo más complejo aquí, era toda esta concertación que se requiere para construir la guía de atención. Entonces esperamos a que esté. Segundo, ¿qué tipo de variables? Nosotros estamos hablando aquí un conjunto de variables mínimas, que son la identificación de quién provee el medicamento, de quién, de esa sustancia, quién la de quién se vende, el nombre del establecimiento, aplica tanto para instituciones, personas jurídicas como personas naturales que expendan esas sustancias reguladas, deben especificar la fecha de la venta, a quién se le vendió, el nombre del comprador, su identificación, su edad. Estos son digamos, los mínimos. Sin embargo, con el INVIMA, una vez se haga el desarrollo, se podrían incluir otras variables adicionales, pero por lo menos son los datos básicos de identificación. Como decía, tiene dos etapas. Una es la inscripción. Yo, como persona natural o jurídica que voy a vender el ácido o sustancia, puedo inscribirme, me voy a inscribir, tengo un plazo. Cuando el registro se abra, van a tener un plazo de 30 días para poder inscribirse. Y todo nuevo proveedor o vendedor tiene solamente 15 días, tiene un plazo de 15 días una vez empieza la venta para tener su inscripción. Entonces ahí tenemos, digamos, inscritos todos los entidades, las instituciones y comercios que a nivel nacional estén vendiendo estos productos. Y la otra componente es el registro ya de los compradores al menudeo. Y allí están todos los datos de identificación de la persona. El tratamiento psicológico y reconstructivo debe ir hasta el final de acuerdo con la autonomía del médico tratante y la autonomía que hay el médico y el, digamos, las buenas prácticas médicas. Este tema es un poco complejo hablarlo, pero es claro que es, a veces cuando es muy difícil reconstruir la filosofía normal completamente, hay dificultades. Entonces hay momentos o hay situaciones en las cuales, digamos, en la relación entre médico y paciente es donde se define finalmente hasta dónde se llega en el tratamiento. Y el sistema de salud debe respetar eso, y las aseguradoras, las EPS y las IPS deben proveer todos los tratamientos y cirugías que sean necesarias para llevar a cabo esta situación. Hay un tema acá importante, y es que en cierta forma estamos trabajando también para hacerle un seguimiento, digamos, a los procedimientos, a las personas que tienen ataques muy ataques deformantes, realmente deformantes. En Colombia, más o menos, por el año pasado, enfrentaron más o menos 500 quemaduras con sustancia química. Pero esas quemaduras tienen todo tipo de extensión y severidades, de unas que son muy poco severas, que incluyen accidentes de trabajo, hasta algunas que son, digamos, hechos delictuosos que tienen consideraciones muy severas. Entonces, obviamente que aquí hay que tratarlos con una, digamos, con una suficiente criterio para poder hacer seguimiento de aquellos casos que realmente debemos asegurarnos de que tengan el tratamiento completo. Y yo creo que en parte lo que ha sucedido en algunos casos, hemos hablado mucho con las personas, especialmente con las mujeres que han sido víctimas de ataques con ácido, y muchas veces refieren es que tiene esa dificultad para que el tratamiento se termine en toda su extensión. Entonces vamos a montar aquí un protocolo de seguimiento de los casos más severos para tener la certeza de que se llegó hasta el final posible en el tratamiento.
Patrick Castellanos, RCN Televisión.
Doctor, buenos días. Además de las consideraciones internacionales que usted dijo para escoger estas siete sustancias químicas, a nivel local, ¿hay algún criterio por el que fueron escogidas precisamente esas siete? Digamos, ¿han sido las más utilizadas o las que menos estaban controladas? Esa sería la primera pregunta. Y segundo, para el registro, al menudeo y todo eso, es un control preventivo. Pero ya, digamos, mecanismos de control posterior, ¿qué argumenta la ley? ¿Qué contiene la ley? Por ejemplo, en un caso ya específico se va a iniciar una investigación, casos para evitar que yo mande a una persona a comprar el ácido y esa persona dé sus datos y sea imposible dar con el que con el, la persona que finalmente perpetró el ataque, si lo usó para un ataque. Digamos, ¿qué mecanismos ya establecidos para hacer un control posterior a ese registro implementa esa ley?
Mira, lo que compete a Justicia de Comercio, que digamos en lo que estamos trabajando en el tema de registro, nosotros llegamos hasta registrar quién compró quién fue al comercio, a la ferretería, al establecimiento y compró el ácido. Esto permite fundamentalmente que haya una trazabilidad a partir del comprador, pero el proceso que sigue es un proceso fundamentalmente de fiscalía, que en este caso yo los invitaré a ustedes a que hablen con la fiscalía qué es lo que se tiene previsto para este tema. Pero digamos que sí es muy importante que en cierta forma limita y controla muchísimo esa impunidad de la extensión de un anonimato en quien compró el producto. Ya va a estar registrado, va a tener la cédula, y obviamente la persona que lo expende verifica la cédula de quien lo compró. Entonces ahí digamos que inicia todo el proceso de investigación, que también termina en salud cuando la persona llega a la situación de urgencia, ha sido atacada, y la institución prestadora de servicios de salud tiene la obligación de notificar a la autoridad competente que se dio un ataque de esta naturaleza y que tiene que ser, digamos, puede ser sujeto de investigación pertinente. En la segunda pregunta, Obviamente que hay estos criterios internacionales, pero hay los criterios nacionales, y para eso el Ministerio de Salud, precisamente por esa razón, perfeccionó con el Instituto de Medicina Legal un convenio que se firmó en febrero de este año para integrar la información que tiene Medicina Legal con la que tiene Salud. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos toda la información hasta la clínica, hasta el momento de atención en la clínica o hospital. ¿Cómo llegó la persona? ¿Cómo se llama? Y ahí esto está, digamos, en el sistema de vigilancia del Ministerio de Salud y Instituto Nacional de Salud. Pero se pierde la sustancia final, porque esta es la averigua finalmente, es el Instituto de Medicina Legal, una vez se hace la denuncia y se hacen los respectivos exámenes de laboratorio, es la que queda, con quien concluye cuál es la sustancia que se utilizó. Entonces, para cerrar esa brecha, precisamente, y en el decreto se plantea que haya una integración de esa información y un reporte entre Medicina Legal y Ministerio para definir cuáles sustancias se están utilizando para este tipo de hechos delictivos y poder incluirlos en el registro. Las con las que partimos parten de primer lugar del parámetro internacional y también de unas conversaciones y reuniones que hemos tenido con Medicina Legal para qué tipo de sustancias deben pasar a una frecuencia, de cuáles son las que más se han utilizado. Y entre esos dos criterios definimos estas 7 sustancias. Pero quiere decir que esto es dinámico y se seguirá, digamos, complementando en el tiempo.
Ana María Cuesta, la W.
Buenos días, viceministro. ¿Cuál es el protocolo de urgencias para las víctimas atacadas con ácido? Y también, si quisiera saber si el sistema de información que va a crear el INVIMA va a estar online y va a ser disponible para todo el público, para que todos vean quién compró y quién no compró.
Yo le respondo la primera y la segunda, le paso a la doctora Blanca Elvira para darle la oportunidad de que nos cuente el tema. En lo que se puede comentar en este momento. El tema del protocolo de urgencia es el protocolo que está expedido, donde están las medidas de acción inmediata, las medidas una vez ha llegado la persona a la institución tratante, y las medidas que hacen ulteriormente, que incluyen todo el proceso de rehabilitación posterior, no solo física, sino mental, familiar y social, que ahí están incluidos, digamos, en estas gráficas que brindamos. Yo los invito a que lo revisen, y una vez lo revisen, digamos, podemos tener, digamos, todo un proceso, digamos, pedagógico con quienes ustedes consideren. Ese es el protocolo de urgencia. Doctora Blanca.
Buenos días a todos. El registro de control, la información que se va a registrar ahí, en principio, en lo que está planteado en el decreto, es a través de un formulario que esperamos colgar en la página web del instituto. La ecuación tecnológica que debemos hacer es que efectivamente desde el registro se pueda hacer vía online en página web. Y por supuesto queden colgados las informaciones que se consideren para que todo el mundo la conozca. El INVIMA tiene una página web donde toda su información está colgada en página. Lo de la respuesta es sí, va a estar disponible. Pedro Basto, Colprensa.
Para la doctora. Buenos días. Quería preguntarle cuál era el protocolo de venta para los menores de edad. Y una segunda pregunta es, acá menciona que son 2 resoluciones del Ministerio de Salud. Una es el protocolo de atención integral de urgencia. ¿Cuál es la otra?
Bueno, es el protocolo de urgencia, es la definición de las sustancias que son sujeto de control inicial, las que entran en control inicial. Para menores de edad no hay venta, eso lo repito, muy importante para los medios, no va a haber venta a menores de edad, no va a haber venta, está prohibida totalmente venta a menores de edad, prohibida venta a personas en estado de intoxicación alcohólica por sustancias psicoactivas, y todo establecimiento que venda este producto debe tener un aviso donde plantea esa prohibición. El protocolo de urgencias, para completar, digamos, aquí está lo más crítico, que es toda la atención en el evento, en los momentos que se atiende en el lugar de los hechos, la atención de urgencias, y después la atención que ya se le da a la rehabilitación en la unidad quemada. Esas son como las 3 instancias de tratamiento médico para una persona con ellos, y las identificamos claramente con las responsabilidades y las acciones que se deben tomar desde cada uno de los que estamos en un momento dado en una situación de esta naturaleza.
Última pregunta, Daniel Hernández, RCN Radio.
Viceministro, se habla de que se manejaría un registro muy grande a la hora de hablar de que cada persona que va a ir a las ferreterías o a los locales a comprar un ácido tendría que dejar sus datos. pero se percibe un vacío entre entre quien compra y entre quien puede ser el posible atacante y cómo identificarlo. ¿Cómo están reforzando ustedes este vacío que queda dentro de la resolución en el momento de pues controlar la venta de estos ácidos?
Sí, Daniel, es muy, muy difícil actuar de manera preventiva en un momento de esta naturaleza. Es decir, esto se da bajo condiciones de anonimato y una situación en la que ninguna autoridad realmente tiene posibilidad de reaccionar. Si alguien compra una sustancia, se la pasa a otra persona y esa otra persona va y hace efectúa el respectivo hecho delictivo. Controlar este tipo de situaciones es prácticamente imposible en el momento que sea. Lo que el registro funciona por encima de todo es para tener la trazabilidad y llegar hasta la persona que compró, y una vez la persona compró, entre en todos los mecanismos de policía, fiscalía y demás para poder efectuar la respectiva detención y lograr establecer a quién se le pasó ese producto para efectuar, para hacer el respectivo el daño que se hizo a la persona.
Y en el caso de las, por así decirlo, ferreterías o negocios informales que puedan acceder a comprar estos productos.
Todos los que expendan este tipo de productos están obligados. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene que vigilar el tema. Y obviamente hay multas y sanciones que pueden llevar a cualquier situación, incluso de cierre, si no hay, si se está expendiendo y no está llenando el registro.
O sea que la empresa, el fabricante, puede verse multado en caso de que venda a un informal sus productos.
Donde se está dando la regulación es sobre quien vende principalmente. Entonces es el informal que tiene o formal quien tiene la responsabilidad de llevar un registro de esta naturaleza. Entonces aquí en el registro, como lo lleva el INVIMA, no estamos preguntando ni vamos a ser inquisitivos sobre la naturaleza formal o informal de quien expende. Simplemente lo que decimos es que todo el que venda este producto, tenga la naturaleza jurídica que tenga o tenga la condición de formalidad o informalidad, debe entrar al registro e inscribirse y llevar el respectivo registro. Entonces es allí donde se controla el tema.
Viceministro, por el alto costo de estas cirugías que reconstructivas y estéticas, pues se habla de los copagos y muchas EPS estaban cobrando por ellos. Hay que dejar claridad de eso, ¿se cobra o no se cobra? Y lo mismo en las cuotas moderadoras. Y por último le cambio el tema, ¿qué están haciendo para el tema de escasez de suero antiofídico?
Escasez de suero antiofídico, bueno, tema de cobro. Mira, la circular 16 y la misma definición del POS fue absolutamente enfático. No se puede cobrar copagos ni cuotas moderadoras. Eso se le ha notificado mediante esa circular a todas las EPS del país. No se puede cobrar ni en la fase aguda de urgencias, ni en el momento de tratamiento inicial, ni tampoco durante el proceso reconstructivo. Es que debemos tener la certeza de que ninguna persona que sea sujeto de un ataque de esta naturaleza va a tener limitaciones económicas para poder tener la respectiva reconstrucción. Entonces, eso tiene claro. Si se llega a la cosa, pues debe notificarse a la Superintendencia de Salud para que inicie la correspondiente averiguación.